Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Tesoro en Escocia, ballet polémico triunfa en Darmstadt, prisiones chilenas, las raíces de Brancusi. Durante trabajos de campo en el Valle de Glencoe en Escocia, la estudiante de arqueología Lucy Ankers, de la Universidad de Glasgow, descubrió un tesoro del siglo XVII. Se encontraba bajo los restos de una chimenea de piedra que a su vez era parte de la residencia montañesa del jefe de clan Alistair Ruadh MacLean MacDonald. Se trata de un recipiente de cerámica repleto de monedas, 36 para ser exactos, de diferentes proveniencias y que posiblemente fue enterrado con apuro. Como ninguna moneda es anterior a 1692, los investigadores suponen que este entierro bajo la chimenea se efectuó como una consecuencia inmediata a la conocida masacre de Glencoe. El clan MacDonald de las tierras altas escocesas fue liderado a partir de 1646 por MacLean, quien participó activamente en los levantamientos jacobinos, un movimiento político que pretendía restaurar la línea católica de la dinastía de los Estuardo a los tronos de Inglaterra, Escocia e Irlanda con el rey Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia, quien fuera destronado durante la llamada Revolución Gloriosa de 1688. Debido a su apoyo, el clan fue objeto de venganza de los oponentes protestantes del rey Guillermo II de Orange-Nassau. A finales de 1696, un regimiento fue enviado a Glencoe. Alegando el incumplimiento al juramento de lealtad, el 13 de febrero de 1697, docenas de miembros del clan MacDonald fueron asesinados, entre ellos MacLean y su esposa. Alrededor de 40 miembros del clan pudieron escapar al frío valle bajo una tempestad de nieve, posiblemente con el tesoro que ahora la estudiante de arqueología Lucy Ankers encontró. El que a través de los siglos el tesoro haya permanecido olvidado es considerado por los historiadores como muestra que todas las personas involucradas en esconder el tesoro murieron, posiblemente atrapados por los soldados del rey o víctimas del crudo invierno de las tierras altas. Además del tesoro, en los alrededores se encontraron mosquetes, un pedernal para fusil y restos de cerámica provenientes de Inglaterra, Alemania y los Países Bajos. El director del proyecto arqueológico de la Universidad de Glasgow, el doctor Michael Gibbon, aseguró que se trata de un descubrimiento excitante de un histórico momento dramático único. Y lo que parecía ser una casa de montaña normal, tenía una gran chimenea de piedra, impresionantes baldosas y cerámica importada que posiblemente fuera utilizada por los jefes de clan para fastuosas celebraciones. Al final, todos se agachan, se arrodillan, protegen sus cabezas con sus manos. Quizás quieren demostrar que no son capaces de nada mientras miran al público. ¿O es lo último que pueden hacer cuando las bombas caen y la casa está destruida? Last Work es la obra de ballet del momento en toda su ambigüedad, que no es algodonosa indecisión, más bien rigor. Una advertencia ante juicios rápidos, polarizaciones, pereza de pensamientos y sentimientos. Así se puede explicar la última pieza, que nunca es explícita. El Ballet Estatal de Hesse estrenó Last Work en el Teatro de Darmstadt y fue un éxito total. Y a pesar de su ambigüedad, la última obra del coreógrafo Ohad Naharin tiene señales claras. En el fondo aparece una bandera blanca y es cuando el tumulto empieza. Cuando ya no ondea, es porque alguien la sostiene de una punta y se convierte en una hoja en blanco. Un arma aparece por un instante en las manos de un bailarín que da la espalda al público. Alguien fija con cinta un bastón al suelo, como una tienda de ramas, y continúa fijando con la cinta a bailarines que, cual esculturas, se encuentran alrededor. Es la coreografía de la inmovilidad y la falta de entusiasmo, con contrastes paradójicos, mirando al vacío, al suelo, al cielo y a uno más allá del otro, o con caras tapadas, anónimas, corriendo en círculos, tropezando en la multitud, acostados, sentados, doblándose lentamente. Momentáneos apareamientos, seducciones, golpes, abrazos, cada vez diferente. Y muchos trazos de alusiones a comportamiento, equilibrándose, aguantándose a sí mismo. Creado en 2018, el elenco de GESE es la primera compañía que presenta Last Work, coreografiada originalmente para la compañía de baile Batsheva de Ohad Naharim. La presenta en los teatros de Darmstadt y Wiesbaden. Naharim nunca explica sus obras, por lo que da la oportunidad de descubrirlas nuevamente. Exige despertar la vista y la fantasía corporal. Como obra de un artista israelí, Last Work por supuesto que se puede asociar con la situación en Israel. Pero Naharim es desde hace mucho tiempo un crítico de la política de Israel en los territorios palestinos, por lo que la ministra de Cultura deseaba retirarle todo apoyo. El elenco y la dirección del teatro de Darmstadt niegan representar esa postura. El artista de video Louis von Adelsheim presenta en la Asociación de Arte Neckar Odenwald impresionantes imágenes de las cárceles chilenas y nos recuerda y hace consciente el regalo de la libertad y la justicia. Von Adelsheim tuvo por muchos años acceso a la cárcel más grande de Chile, en Valparaíso, donde pudo hacer tomas exclusivas. Junto a la autora Andrea Brandes, que desde hace años imparte clases de literatura y poesía en cárceles chilenas, entrevistó prisioneros y los acompañó en sus ocupaciones cotidianas. Las impresionantes tomas carecen de voyerismo. Chile se encuentra entre los países con más prisioneros en relación a su población. La desesperación arrastra a muchos a la criminalidad. En muchos lugares, las drogas, el robo y los asesinatos son el único escape de las precarias condiciones de vida. Necesidad económica y devaluación social son una mezcla explosiva. El estado de emergencia de un país no se puede leer solamente en sus índices económicos, sino también en el estado de sus cárceles. En ese sentido, Chile parece encontrarse en una situación catastrófica. Sobre la puerta de entrada a la exposición se ve en formato de banda ancha un largo frente de ventanas. Entre las rejas, los prisioneros colocan pancartas y mensajes, declaraciones de amor, gritos de desesperación, súplicas para que sus familiares les proporcionen lo básico. Sus familias desde afuera contestan con megáfonos, aseguran no olvidarlos, que los esperarán. En la exposición misma, en celdas imitadas, encontramos a los presos que cuentan sobre su vida, sus miedos y sus anhelos. Cuentan de sus familias, sus primeros contactos con la criminalidad organizada y que nunca tuvieron perspectivas para una vida mejor, aprender un oficio o estudiar algo. El camino a la prisión. En otra parte de la exposición, vemos tomas a los patios de la cárcel a través de rejas de verdad. Algunos de los prisioneros hacen deporte, otros se pelean. Mientras los pleitos se mantienen a un nivel bajo, los guardias no intervienen. Y si lo hacen, es con porras, pues temen que los prisioneros les quiten las armas. Temas como violencia policial y abusos pueden verse en instalaciones que revelan la terrible situación en la que estas personas se encuentran privadas de sus derechos fundamentales. Von Adelsheim muestra con su arte perturbadores efectos más allá del morbo social romántico. No se trata de disculpar de sus crímenes a los presos, sino de comprender su situación social que los ha llevado a vivir en una situación infrahumana. Con sus tomas en cámara lenta de caras y espacios, crea una atmósfera que impresiona sin despertar activismo pasajero. Con el rumano Constantin Bracusi comienza en 1904 la modernidad en la escultura. Siempre cuando en una película se muestran colecciones de arte de gran valor, se encuentra una de las 30 variaciones doradas del pájaro de bronce de Bracusi. Y no por casualidad, vemos al fotógrafo en la película Deseo de una mañana de verano de Michelangelo Antonioni pasear con orgullo una perfecta propela en un Rolls-Royce negro por todo Londres, que en su forma aerodinámica se parece al pájaro en el espacio de 1926. La historia del arte tradicional adjudica al artista nacido en 1876 el desarrollo de la abstracción a partir de los enfoques sobre la inmaterialidad del non finito del estudio de Rodin en París e ignora lo que Brancusi aprendió en Rumania: imágenes, folclore, tradición y cuentos que falsamente se consideran contrarios a la vanguardia. A eliminar estos malentendidos ayuda la exposición Brancusi, Inicios rumanos y perspectivas universales, en el Museo Barroco de Timișoara, Capital Cultural Europea 2023. Ya en la primera de 10 salas, nos sorprende un desnudo creado en Rumania, un llamado écorché, que Brancusi esculpió inmediatamente después de absolver sus estudios en la Academia de Arte de Bucarest. Una figura humana sin piel que desde los tiempos de Leonardo da Vinci se utiliza para el estudio de tendones y músculos y que aquí sorprende, pues a Brancusi no se le asocia con minuciosos estudios de anatomía, sino más bien con reducciones extremas a lo absolutamente necesario. Las primeras tres salas de la exposición muestran que Brancusi no es solamente el descubridor de la forma pura, lo que aumenta la trascendencia y la importancia de la obra del escultor. A partir de 1904, Brancusi renuncia a la convención de preparar modelos de barro y esculpe directamente en el material. Brancusi trabaja 4 meses de ese año en el estudio de Rodin, no como aprendiz, sino como artista ya formado, y va más allá a partir de El beso del maestro, al fundir las figuras menos por su contenido intrínseco, más formal, a partir del material y de la figura misma. Junto al beso se encuentran por más de 2 decenios los pájaros como movimiento convertido en forma icónica. La exposición logra hacer hablar la obra de Brancusi y llenarla de tradición.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.